Mecánica de Bicicletas, episodio 14. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Mecánica de Bicicletas, en el que en esta ocasión vamos a hablar sobre el bikepacking. ¿Qué es el bikepacking? Pues bien, el bikepacking proviene de backpacking, que podemos traducirlo como mochilero, pero con bicicleta. La idea, el concepto, es empaquetar la bicicleta, aprovechando los espacios libres o muertos del cuadro, manillar, tirantes, etc. No empaquetar la propia bicicleta, sino empaquetar en la bicicleta, ¿no? Cuando vamos de viaje, pues poder llevar una serie de bolsas / mochilas, alforjas, donde podamos meter todo lo necesario e imprescindible. Son bolsas específicas y concebidas únicamente para esa serie de ubicaciones en la bicicleta o de herrajes que vamos a poner en la bicicleta. Viajar con el material mínimo, permitiéndonos rodar por senderos técnicos y trialeras, manteniendo la maniobrabilidad de la bicicleta. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, os quería contar una serie de novedades que va a haber en esta nueva temporada, en este nuevo curso, podríamos decirlo, que empezamos ahora en septiembre. Y es que vamos a tener un podcast semanal. Ahora sí, por fin, vamos a tener un podcast semanal que en principio va a ser cada viernes. Y esto es debido a una novedad que os diré en último lugar. Porque antes os quiero avanzar o recordar una cosa que ahora sí que es novedad, pero que no estaba todavía bien definida. Y es que ya tenemos la nueva web. A partir de ahora tenemos todos los contenidos en mecanicadebicicletas.com. Si os dirigís allí, podréis ver dos cosas. Primero, los contenidos, cada podcast, donde vais a poder dejar vuestros comentarios, donde vais a ver el guión con enlaces, con todo lo que os podamos aportar. Y el formulario para que podáis votar o aportar temarios sobre los que os gustaría que hablásemos. Nosotros tenemos una serie de temas ya definidos, pero si os interesa un tema concreto, solo tenéis que ponerlo allí o votar por alguno de los que ya tenemos allí colgados, ¿vale? Ahora mismo tenemos, pues, el tema de los cambios electrónicos y un usuario que me vais a perdonar, pero ahora mismo no recuerdo su nick, pero bueno, si entráis allí lo podéis ver, para otro día ya intentaré tenerlo apuntado, que nos habla de una nueva marca de cambios que está, pues, pegando fuerte en Estados Unidos, y os tengo que decir, y en concreto a ese usuario, que nos hemos puesto en contacto con los distribuidores, que supuestamente son dos en España, y pues bueno, no hemos tenido respuesta por parte de ellos. Contactaremos directamente con la marca a ver qué nos dice y bueno, en breve os iremos contando, ¿vale? Bueno, aquí os he juntado una de las novedades, que era que tenemos ese formulario, ¿vale? Pues eso, la nueva web, el formulario y pues si os habéis dado cuenta, hablo de nosotros y hablo de nosotros porque a partir de ahora va a haber un nuevo, ¿cómo lo diríamos?, colaborador o un nuevo podcaster, podríamos decirlo, porque ya tiene experiencia dentro del podcasting y que a partir de ahora pues va a formar parte de nuestro equipo, pero a nivel global. Va a formar parte de EMEP, que como sabéis es la Escuela de Mecánica de Bicicletas. Podéis encontrarnos en www.emep.es. Se va a encargar de toda la parte media o community, no community manager, pero sí de toda la parte audiovisual de EMEP, que arranca este año muy, muy fuerte. Pero, bueno, yo a Didac, que se llama así, ya lo conozco, pero vamos a darle paso y que se presente él, ¿vale? Que nos diga quién es, que se llama Didac, pero bueno, a qué se dedica sobre todo, ¿no? Didac, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estamos?
Perdona por el rollo que te ha avanzado, pero tenía que soltar todo esto que teníamos aquí después de un mes parados.
No hay ningún problema, no te preocupes.
Bueno, pues ¿quién eres y a qué te dedicas, Didac?
Vale, a ver, yo ahora actualmente, pues como tú has comentado, me contacté contigo para dedicarme enteramente con EMEP y gestionar todo lo que es la parte online, ya bien sea la creación de contenido escrita, la parte audiovisual o el podcast también que me propusiste tú mismo. Y ahora, digamos, esta nueva etapa que he entrado y que quiero formar parte de lo que es el equipo de EMEP, pues va a ser totalmente y entregado con lo que es tu, con lo que es, vendría a ser tu empresa. Sí que es cierto que antiguamente me he dedicado a lo que es a la, durante 2 años, a la venta de bicicletas y en menor de medida a la parte de taller. La bici es un mundo que siempre me ha apasionado desde bien pequeño y es algo pues que de siempre me he querido pues dedicarme profesionalmente y así evitar tener que trabajar, porque ya lo dicen que cuando trabajas de tu pasión no es un trabajo realmente. No, no sé si te pasa a ti lo mismo.
Exactamente. Yo hace ya 15 años prácticamente que me dedico al mundo de la bicicleta y totalmente de acuerdo. Desde ese primer día dejé de trabajar. Es así.
Es duro, no, no vamos a negarlo. Hay que trabajar, hay que dedicarle muchas horas, pero se hace mucho más ameno y es que te lo pasas súper bien.
Desde luego, ¿eh? Y trabajar más horas, por supuesto, se trabaja el doble, pero bueno, como bien has dicho,
se disfrutan.
Lo disfrutas y no te importa trabajar muchas más horas.
Exacto. Y bien, un poquito aparte, pues tengo un proyecto mío propiamente que lo podríamos llamar Bride Pedal, que es propiamente dar la vuelta al mundo en bicicleta por etapas. Ahora he hecho la primera etapa, que ha sido recorrer España en bicicleta, y ha sido una etapa que ha durado unos 3 meses. Desde que regresé propiamente, pues ya sabes que no me puse en contacto contigo durante el viaje.
Sí.
Tú me propusiste llevar todo lo que es la parte online, a mí me encantó y dije, pues venga, aquí estamos. Aparte, propiamente, sabrás perfectamente que he sido alumno tuyo en los cursos de MEP,
sí,
de mecánica. Exacto. Mecánica 2 y Mecánica 3, para profesionalizarme y adquirir pues muchos más conocimientos.
Exacto.
Y la idea...
Perdona
la
que idea. Te corte, Dirac. En aquel tiempo, ¿puede ser que eras tú que había venido de un viaje por Asia o había un compañero tuyo en el curso? No lo recuerdo bien.
No, yo hice antiguamente lo que es el Camino de Santiago desde Barcelona hasta Santiago de Compostela,
vale,
en bici.
Vale.
Yo Asia aún no, pero le tengo ganas.
Vale, vale, pues me confundo. Es que por las aulas de EMEP pasa muchísima gente y bueno, y uno de ellos pues acababa de venir de un viaje por Asia y me creía recordar que eras tú, pero bueno.
No, no, pero ya tengo ganas, pero me lo imagino que con tanta gente es normal.
Muy bien, Dirac, pues explícanos tú mejor que nadie, porque lo utilizas y estás puesto en el tema. Explícanos qué es el bikepacking.
Bien, como tú has definido anteriormente, es el hecho de distribuir por la bicicleta y aprovechar los espacios, ya bien sea en los tirantes, en las vainas, propiamente en el agujero del cuadro, a poner una especie de bolsas diseñadas específicamente para este propósito, para viajar, ya sea pues durante un fin de semana, durante un viaje pues más largo, utilizar durante el día a día, y el hecho con esto lo que digamos evitaríamos a lo que es la instalación de portabultos para poner alforjas y otros sistemas que nos impedirían hacer una conducción pues mucho más agradable y cómoda.
Ajá.
¿Vale? Sí que es cierto que hay material específico para ser bikepackeros. No sé si esta palabra existe.
Bueno, y si no, la ponemos ahora mismo en Wikipedia y ya existe.
Y la idea pues sería que al utilizar estas bolsas, digamos que la bici ya quedaría habilitada para practicar esta modalidad, que bien podría ser, como he comentado, para viajar o para el día a día. ¿De acuerdo? Si hablamos un poco de material, podríamos clasificarlo, teníamos como 3 componentes básicos, propiamente lo que es la bicicleta, que podemos utilizar cualquier tipo de bicicleta, ya bien sea una bicicleta de montaña, una bicicleta de carretera, una bicicleta plegable, cualquier bicicleta nos serviría.
Sí, pero Didac, tú que has viajado, que has hecho la Vuelta a España ahora, por ejemplo, ¿con qué bici la has hecho y qué bici recomendarías? O quizá esto sea un poco más personal, ¿no? Pero en tu caso, ¿con qué bici lo has hecho y si ha sido la elección acertada?
Yo en mi caso, la bicicleta que he utilizado, porque ha sido una mezcla entre bikepacking y viajar con alforjas, ha sido una bicicleta de touring, una bicicleta propiamente de viaje.
Ajá.
Son bicicletas que por lo general pesadas, de acero al cromoly, son bicicletas que suelen ser caras, en caso de querer tener una buena bicicleta con unos buenos componentes, para evitarte problemas. Yo en mi caso no he tenido ningún problema, no he pinchado ni una sola vez, y la verdad es que ha sido una decisión muy acertada para lo que tendría que ser un viaje por pista o por carretera. Pero lo que es el bikepacking busca más la aventura propiamente. Vendría a ser utilizar bicicletas de mountain bike más agresivas, ya sea de all mountain, de cross country, de enduro o incluso fat bikes, para meterse más por trialeras y por cosas pues bastante más complicadas y técnicas. También se pueden utilizar bicicletas de carretera, de gravel, que ahora están muy de moda y demás, pero ya sería, digamos, un viaje más on-road, más de carretera propiamente, no un viaje más de cabra como podrías hacer con una bicicleta de doble suspensión.
Ajá.
En cuanto a bicicletas, podríamos decir que son los modelos principales que se utilizarían en el bikepacking, que son las bicicletas de montaña, con cualquier modalidad, bicicletas de carretera, bicicletas de gravel, que un día, si queréis, podemos hablar de ellas, porque están pegando muy, muy fuerte.
Sí, 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 tanto.
Hay
tanto.
Muchísimo fanático de la bicicleta de gravel, y la verdad es que es una maravilla, me han comentado.
Se merece un episodio, y aquí pues animo a la audiencia que, si les interesa el tema gravel, que se vayan a mecanicadebicicletas.com y nos dejen allí pues el tema nuevo, gravel, o quizá lo podemos poner nosotros, y que vayan allí, solo tienen que dar al botón más para votar por ese tema, y si vemos que interesa, pues dedicamos un episodio, ¿no?
Yo creo que sí, estaría muy interesante porque está pegando muy, muy fuerte. Entonces, en cuanto a bicicletas, cada uno podríamos decir que utiliza la que tenga o la que quiera, o si se quiere dedicar expresamente a hacer bikepacking, pues entonces se ve que mirar algo más específico. Pero bueno, si queréis, un día hablamos únicamente de bicicletas, de qué configuraciones se podrían utilizar, etcétera, etcétera. Esto lo dejamos a vuestra decisión. Y ahora sí entraremos a hablar un poco de propiamente las bolsas de bikepacking, porque hay muchas, hay muchísimos modelos, hay muchísimas marcas, hay muchísimos precios, y la verdad es que es un poco complicado, porque como todo este mundillo viene de Estados Unidos, casi que toda la información está en inglés, o está desactualizada, o ahí las traducciones están erróneas, etcétera. No quiero decir que yo sea aquí el más entendido del mundo, eso lo quiero dejar muy claro. Simplemente pues llevo un ejercicio ya de bastante tiempo de poco a poco pues ir conociéndolo, intentando hacer una traducción lo más acertada posible. Así que vamos a ello.
Muy bien.
Bien, empezamos con las bolsas más conocidas, que podríamos llamar, que es la frame bag o la bolsa para el cuadro. Todo el mundo conocerá, si ya tenemos una cierta edad, de que antiguamente se utilizaban unas bolsas, unos triángulos pequeñitos puestos en el cuadro de la bicicleta para llevar pues una multiherramientas, una cámara o un juego de parches. No sé si te acuerdas, Víctor.
Vaya, sí, me acuerdo. Y tanto. Bueno, te tengo que decir que yo en la tienda que tuve, no sé si lo he dicho aquí a la audiencia o no, pero yo gestioné mi propio taller de bicicletas. Y esto os hablo pues que fue hace 15 años más o menos, y durante mucho tiempo seguía vendiendo esos triángulos pues para la gente que tenía 50, 60 años, que todavía los seguía demandando, ¿eh? O sea que sí, sí, sí que me acuerdo de esas
bolsas. Los nostálgicos.
Exacto, sí. Es muy práctica, ¿eh? Lo que pasa es que es fea, o sea, no es fea, está pasada.
Exacto.
Está pasada de moda.
Pues podríamos... Pues podríamos decir que la frame bag vendría a ser la versión moderna y XL de estas bolsas. Son bolsas que bien pueden ocupar todo el espacio central, ¿vale? Y con lo cual nos quita el espacio para lo que es el portabidón y el bidón. O podríamos utilizar bolsas que ocupan una parte del cuadro. Sí que es cierto, pues que aquí hay distintos diseños y demás. Esto, si un caso, os podemos dejar alguna foto o algún enlace para que veáis distintos modelos o distintos montajes que nos permiten montar algún bidón, el portabidón, o depende de qué modelos, incluso que sean adaptables para bicicletas de doble suspensión y con cuadros un poco estrambóticos, podríamos llamarlo de esta manera, ¿vale? Sí que es cierto que hay marcas que hacen bolsas de cuadro a medida, y entonces ya te ahorras cualquier tipo de problema siempre y cuando puedes pagues porque claro.
Esto no lo sabía, que había marcas que también te hacían a medida.
Exacto, muy bien, muy bien. Tú les mandas las medidas de tu cuadro y ellos pues se adaptan y te lo diseñan y te dejan, vamos, espectacular. Es cierto que son bolsas pues que tienen unos diseños modernos, con materiales sintéticos muy resistentes. La mayoría de ellas, a partir de cierto precio, son impermeables, también con cremalleras impermeables. Exacto. Materiales muy resistentes tanto a la abrasión, capacidades de carga bastante elevadas, etcétera, etcétera. O sea, son una muy buena herramienta para iniciarse en el bikepacking. Y lo bueno de todo es que al estar metido en el cuadro no nos molesta en el pedaleo y nos facilita muchísimo lo que es la maniobrabilidad con la bicicleta.
Exacto.
Bien, tenemos la siguiente bolsa, que sería la bolsa para manillar o también llamada en inglés la harness o handler bar roll. No sé si mi inglés es muy correcto.
Bueno, para la media de los que estamos escuchando este podcast, yo creo que todos te hemos entendido perfectamente.
Bien, podríamos decir que hay un par de modelos que bien podíamos
nombrar.
Tenemos la harness, que sería bien una bolsa, bueno, un estuche propiamente que se ajusta con arnés o con unas correas ajustables. Y podríamos decir que es como una especie de churro, pero que está abierto por delante. Con lo cual la capacidad de carga es mayor al otro sistema, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que sí. Es algo más complicado de montar. Sí es, también es cierto de que si nunca habéis visto un modelo, pues es bastante difícil haceros la imagen. En este caso os dejaremos una imagen de ella. Y luego tenemos lo que vendría a llamarse el sweet roll, que vendría a ser un par de tiras simplemente más una bolsa estanca. La típica bolsa estanca que puedes llevarte para hacer kayak o demás, pues adaptada a la bicicleta. Sí. Y enganchada en el manillar. Todo esto está diseñado expresamente para que cables, las fundas, cualquier historia no, digamos, no interfiera en la conducción de la bicicleta y tampoco nos rayen lo que son los componentes o se pueda romper cualquier historia. O sea, todo esto está más que pensado, más que diseñado y remirado, y la verdad es que hay unos montajes que son increíbles. O sea, yo sinceramente, Víctor, veo fotos de bicicletas de bikepacking y madre mía, es que se me salen los ojos. Es brutal.
Entiendo además, por lo que estás explicando, ¿eh? Porque yo ya te digo que sobre este tema soy bastante profano, no sé si es la palabra. Yo me estoy imaginando producto de muchísima calidad y que evidentemente donde hay calidad hay un precio elevado, ¿no?
Sí que es cierto que puedes encontrar componentes de bikepacking desde 20 euros en Amazon, de cualquier marca, tampoco voy a decir nombres, que claramente hacen la función, pero por ejemplo no son impermeables y claramente pues la calidad del material es más sencillita. En cambio hay otras marcas que siempre han apostado por la máxima calidad, que son número uno y conocidos en el tema de viajes y claramente sí, son componentes caros, son bolsas caras, pero que hacen una función espectacular y en mi caso, yo en mi viaje que las he llevado, pues cero problemas, te lo digo. Y claro, te puede caer la de San Quintín, puedes tener una tormenta de arena o lo que quieras que no vas a tener ningún tipo de problema. Claramente, lo que busques, si estás empezando, empiezas con algo más básico y si ya quieres dedicarte o quieres hacer un viaje en condiciones y el presupuesto no te impide ningún problema, pues tiras con lo más caro.
Claro, sí. Como bueno, en el mundo de la bicicleta pues siempre pasa esto, ¿no? Cuando uno quiere calidad o hay otra cosa que es también bajar peso, pues sabemos que esa va a ser de talones.
Exacto, tú no lo has dicho. Bien, ahora vamos a hablar de otra de las bolsas, que es la Seatpack o la bolsa de sillín, que es la versión XL de la típica bolsa de herramientas que todos llevamos debajo del sillín.
Sí, la he visto.
Son, como bien hemos comentado, son bolsas pues de distintas capacidades, hay desde más pequeñas a más grandes. Las más grandes diría que corren entre los 14 y 15 litros. Y como bien están todas las gamas, pues hay modelos mucho más económicos, que no son impermeables. Y modelos más caros que son totalmente impermeables, ajustables, bueno, unos montajes que son increíbles.
Sí, entiendo, Dira, que estas bolsas, porque yo las he visto, las grandes que van detrás, llevan una estructura metálica en el interior para llegar a esta forma, ¿o no?
Hay una parte, digamos, la parte que está más pegada a la tija del sillín, que sí que es una, que es la parte más rígida, y la parte, digamos, que ocupa de media bolsa hacia afuera es más flexible, porque si no la cargamos hasta el tope, toda esa tela que nos sobra la podemos enrollar sobre sí misma y evitar ir con toda la bolsa montada. que aparte nos molestaría en la conducción e iría de un lado a otro. Es cierto que cada vez se está mejorando más y para dar una mayor estabilidad y evitar molestias durante la conducción y lo típico que nos ponemos de pie para dar mucha más potencia, pues que no nos culen y se vaya de un lado para otro porque la verdad es que acaba siendo un poco incómodo.
Sí, claro, desestabiliza, supongo, en el pedaleo.
Exacto. Bueno, tampoco desestabiliza propiamente, sino es como que da una sensación rara de, hostia, de como que te llevo algo detrás que no acaba de estar bien enganchado. Claramente, los modelos más caros ya llevan todos estos sistemas, están pensados, hay estructuras pues metálicas, hay fundas propiamente que hacen, que apaciguan un poco este movimiento y poco a poco, pues claramente se van mejorando. O sea, esto es normal.
Muy bien.
Y lo bueno de esta bolsa, como no podía ser otra cosa, es que se puede montar en cualquier bicicleta, ya bien sea de carbono, de grafeno, de acero, de aluminio, lo que sea. Porque, digamos, los enganches vienen a estar sujetos en la tija del sillín y en los raíles propios del sillín. O sea que es sumamente sencillo de montar y una vez está puesto, pues te olvidas totalmente y la llevas siempre ahí. Y aparte, incluso te puede servir de cubreculos, de protector para que no te salpique el barro y demás. Y dices, mira, pues
de guardabarros, es verdad. Lo que pasa que, bueno, la bolsa luego habrá que limpiarla, pero bueno, exacto, sí que es verdad.
Exacto. Pero mira, algo ayuda.
Te protege, sí, sí.
Bien, aquí hay bastantes nombres que podríamos llamar. Pues hay gente que le llama guantera, hay gente que le llama la Top Tube Bag o la Energy Bag, que es, podríamos llamar que es una bolsita pequeña, que está alojada o dispuesta en el tubo superior del cuadro, bien puede ser o pegada en el tubo de la dirección o bien pegada en la tija del sillín. Suelen ser bolsitas muy pequeñas, impermeables o no, y son ideales pues, para guardar pues, que si la cartera, que si el móvil, que si las llaves, algún gel, alguna barrita o cualquier cosa que necesitemos más a mano. Ya son bolsitas ya para acabar de aprovechar cualquier recovejo por la bici, que madre mía, o sea, es brutal. Diseños, colores, o sea, hay una infinidad de bolsitas de estas que da miedo. ¿Da?
Sí. Me lo imagino. Antes has dicho que no íbamos a hablar de marcas. No vamos a hablar de marcas porque no patrocinan este podcast.
No nos pagan.
Sí, no nos pagan, exacto. Todo lo que veáis en este podcast, nadie nos paga. Y cuando nos paguen, os lo diremos. Y ahí lo dejo. Si alguien quiere patrocinar el podcast porque tenga una marca de ropa, de bikepacking, de lo que sea, pues estamos abiertos a patrocinio, que esto sería otra novedad para este nuevo curso. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir hablando de bikepacking, Didac. ¿A qué tipo de usuario está orientado el bikepacking? Sabemos que es para viaje y demás, como hemos dicho, pero ¿sabrías o sabes definirnos un poco más quién necesita este tipo de sistema?
Bien, realmente este sistema lo puede utilizar cualquier usuario de bicicleta porque la gran ventaja que tiene es que para cualquier bici sirve. O sea, que entonces que para cualquier usuario. Sí que es cierto que cuanto a usos, pues se puede dar desde usos de fin de semana, viajes más cortos, más largos e incluso a uso diario para ir a trabajar. Yo en mi caso estoy utilizando una frame bag. Y ahí pues pongo la cartera, una camiseta de recambio, desodorante, lo que sea, porque yo voy a trabajar en bici, me muevo en bici siempre. Si no, pues ahí le puedes poner absolutamente de todo. O sea que desde un oficinista a una persona que va a trabajar, yo qué sé, en cualquier lugar, o sea, cualquier persona lo puede utilizar. A niños para ir al cole, pues para llevar, yo qué sé, el bocadillo del almuerzo. A una persona pues que a la vez que va en bici a trabajar o no, o que la quiere usar solo para el fin de semana, pues también la puede utilizar. Claramente no te vas a comprar todo el set entero de bikepacking porque hay un montón de cosas, pero por ejemplo con una frame bag ya puedes ir en sobras para poner pues las cosas del día a día. Que aparte te gusta viajar durante el fin de semana, pues tienes una frame bag y una seat pack. Con esto ya tienes para viajar largo y tendido e incluso utilizar para el día a día. O sea que el bikepacking sí que es cierto que es muy enfocado hacia la parte aventurera de viajes, pero no significa que una persona del día a día la pueda utilizar. Yo incluso he visto frame bags para bicicletas de BMX. No es,
caray.
Sí que desconozco si durante la sesión propiamente la utilizan y está en la bicicleta montada o la desmontan. Pero bueno, sí, he visto bicicletas de BMX con frame bags montadas. Y digo, hostia, es raro, pero sí, mira.
Sí. Muy bien. Vamos a ver, no acabamos de decir que no hablamos de marcas, pero evidentemente tenemos que hablar de las marcas que están dominando el mercado actualmente, ya sea en Estados Unidos y aquí en España a nivel nacional hay ya marcas despuntando, son las mismas que en USA.
Pues a ver, aquí en España hay una empresa que, si no recuerdo mal, se llama Inuvik, que son, digamos, los que se dedican a hacer las bolsas a medida, ¿vale? Tú les mandas, pues, las medidas de tu bicicleta y ellos, pues, te hacen, pues, las bolsas a medida, si quieres que sean impermeables, ¿no? Y demás. Si no recuerdo mal. Os dejaremos la página web, todo esto os lo dejaremos en las notas del programa. Todas las marcas que yo conozco o que he ido encontrando por internet, os dejaremos el nombre con un enlace para que podáis trastear, mirar y perderos por este mundo porque es brutal. Es la que conozco yo a nivel de España. Después, claramente, pues hay muchísimas marcas conocidas, como puede ser, pues, Specialized. Tienes también Topic, que digamos son las conocidas en cuanto más a ciclismo propiamente, y después, pues, si hablamos propiamente de marcas que se dedican únicamente al bikepacking, pues tienes Apidura, tienes Blackburn Design, tienes Baude, que es bastante conocido también porque tiene muchísimo material de montaña, Alpkit, está también KTM, Revelite Designs, Oveja Negra, que todas, muchas de estas marcas ya son propiamente de típicas de Estados Unidos. Altura, Arkel, Passport, Salsa también hace alguna cosa, Wildcat Gear, o sea, hay muchísimas marcas que os dejaremos todo esto, los enlaces, y que ahí, pues, se os van a poner los dientes largos, os aviso.
Ah, vaya, hasta yo que no soy viajero, cuando veo las bicicletas con todo este tipo de bolsas y entro en las especificaciones, yo soy muy, muy friki de todo, de las bicis, de la tecnología, y empiezo a mirar especificaciones y los tejidos técnicos y todo, y sí que es verdad que se ponen los dientes
largos. Es muy bestia. Si en el caso de que os gustaría hacer alguna review de alguna marca o demás, pues nos decís, hostia, pues nos gustaría que analizáis el material de Miss Grave, o no sé si se comenta así, pues podemos ponernos en contacto con ellos, pedirles material a ver si nos lo prestan y hacer una review específica de cada bolsa, pues con sus diseños, sus patentes que tengan, sus impermeabilidades, pesos, montajes, etcétera. O sea, la parte, digamos, más friki, más técnica de este mundo, que claramente esto es un capítulo un poco introductorio del bikepacking, pero es que el bikepacking es gigante y, como veis, el capítulo se está alargando, pero es que es normal. O sea, es que es gigantesco.
Sí, sí, sí. Y todo esto, todos estos contenidos, aprovecho también para decir lo que se me ha pasado de comentarlo en las novedades, lo vamos a desarrollar en nuestro canal de YouTube, no el canal de YouTube de mecánica de bicicletas, porque no tenemos, pero sí en el canal principal, que es MEPTV, ¿vale? En YouTube. Os vamos a dejar el enlace en las notas del programa, pero si en YouTube buscáis MEP, Escuela de Mecánica, tenemos un canal de YouTube que este nuevo curso también lo vamos a empezar a trabajar y en el cual, pues, uno de los contenidos que vamos a ver va a ser la review de material. Va a haber una especie de videotutoriales, pero no al uso, sobre mecánica de bicicletas, para que podáis aprender mecánica de bicicletas, pero de una manera más entretenida. Y todo lo que salga de este podcast, reviews de material y demás, que evidentemente una review lo mejor es a nivel de vídeo, pues contactaremos con las empresas e intentaremos hacer esas reviews en el canal de YouTube.
Exacto.
Muy bien, Didac. Yo recuerdo hace unos años que había aquellos remolques que también las marcas desarrollaron diferentes sistemas de remolque, que si a una rueda, que si la rueda lineal, que si dos ruedas, bueno, hubo mucho, mucho sistema también. ¿Qué ventajas tiene el bikepacking frente a aquellos remolques que existen hoy en día o viajar con mochila que, bueno, pues por supuesto no es lo más indicado viajar con una mochila porque a lo largo de los kilómetros te acaba incluso haciendo daño en la espalda o las agarraderas, las correas y demás? Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene el bikepacking frente a remolque o mochila?
A ver, como tú bien has comentado, versus remolque, pues claramente, a ver, si hablamos de un remolque en condiciones, nos tenemos que ir a remolques caros para que aguanten pues propiamente ya viaje o propiamente la carga sin que se rompa o sin que tengamos problemas. Un remolque bueno, estamos hablando de unos de más de 400 o más de 500 euros si estamos hablando de remolques tope de gama y que vayamos sí. a cargar y que queramos que aguanten. Yo conozco gente que tiene remolques de la marca Bob, son hiper conocidos en el mundo del viaje. En concreto el Bob Ibex, que es un carrito con una rueda, todo fabricado en acero al cromo y demás, ultra resistente, y que aparte la rueda tiene una suspensión, tiene un muelle detrás, una suspensión.
Sí.
Y son gente, yo he hablado con ellos, que incluso, sí que es cierto que para hacer trialeras no, pero para hacer alguna cosa en plan off-road y en plan cabra, el remolque sí. te aguanta perfectamente. Claramente no puedes bajar a 60 por hora, porque claro. propiamente por el peso del carrito que va todo centralizado detrás es un jaleo, pero puedes hacer off-road con sí. remolques. Pero claro, os comentaba, son remolques caros de 500 euros, 400 euros en arriba. El típico remolque que podemos encontrar en cualquier tienda de bicis por 100, 150, 200 euros...
Sí, no, esto no, esto no, claro, por supuesto.
Exacto, no podías hacerlo y son más bien enfocados al tema de carretera, al tema de paseo. No significa que sean peores sí. y mejores, sino que cada uno tiene un uso y tiene claramente Exacto. unas especificaciones.
Exacto, porque además el remolque, si no tiene cierta calidad o la calidad necesaria para el uso que le vamos a dar, se convierte en un problema en el viaje, porque empieza a tener averías y es, digamos, otra, es como si fuera otro vehículo o parte del vehículo.
Exacto.
Pero si llevamos una bici de calidad y un remolque de mala calidad, los problemas nos van a venir en el remolque. Entonces, tendría que ser acorde a la calidad y al uso que necesitamos,
¿no? Exacto. Suelen ser remolques que, si te dan problemas, pues claramente necesitas herramientas específicas para el remolque, necesitas cámaras y cubiertas específicas, porque normalmente suelen ser ruedas de 16 o de 20 pulgadas, si no recuerdo mal.
Sí.
Y aparte, pues todo esto. También es cierto que suelen ser remolques pesados, estos remolques buenos, que pueden irse a partir de unos 7 kilos en arriba. Claramente, o sea, es material bueno, es material de calidad, pero tiene que ser resistente y claro, es un material, pues, quieras o no, que pesa. Respecto a todo esto, el bikepacking es relativamente más económico y es muchísimo más ligero, porque no dejaré que son bolsas de tela.
Exacto, esta es la principal ventaja, ¿no? Yo creo, frente al remolque.
Exacto, peso, dinero y después la maniobrabilidad que tienes con el bikepacking, que con el remolque prácticamente es imposible de conseguir. Puedes hacer claramente una conducción muchísimo más agresiva con el bikepacking y también el peso queda repartido por toda la bicicleta, no centralizado en el remolque, que quieras o no va sujeto en el eje trasero. Sí que es cierto que no tendrías ningún tipo de problemas, pero claramente a que tú, pues por ejemplo, si vas con 40 o 50 kilos, a añadir 40 o 50 kilos únicamente en el eje trasero, sí que es cierto que son resistentes y más si son ejes pasantes y todo esto, pero yo no soy muy fan de centralizar el todo sí. el peso. En cambio, con el bikepacking tienes pues peso debajo del sillín, peso en el cuadro, peso en la horquilla, si llevas bolsas de horquilla, peso en el manillar, queda todo muchísimo más repartido y la bici se comporta de una manera mucho más natural. No te afecta tanto Exacto. la aerodinámica, etcétera.
Claro, hay que pensar que los ejes de las ruedas están diseñados y pensados para un peso y unas condiciones. En el momento que nosotros variamos las cargas de peso y, pues, no sé, entre mochila, o sea, entre el remolque, 7, 8 kilos que has dicho, más lo que llevemos de carga, pues estamos añadiendo al eje de la rueda una... No es el peso propiamente del volumen que llevemos, sino la fuerza que hace, porque en el momento que estamos haciendo una bajada, un descenso, y frenamos, igual llevamos 7 kilos atrás o 15 kilos en total, pero la fuerza que hace ese peso sobre el eje igual se multiplica. Aquí ya entraríamos en leyes de física y demás, pero puede ser mucho mayor y ese eje que está pensado para soportar unas fuerzas, unos pesos, lo estamos perjudicando y eso puede ser un punto débil en la bicicleta y que en el viaje nos puede dar problemas.
Exacto. Sí que es cierto que, como tú has dicho, pues a nivel de tensiones, de fuerzas y demás, pues pueden estar o no preparados para este fin, pero sí que es cierto que yo, la gente que he hablado o que tengo contactos o que he visto vídeos de sus viajes y demás, propiamente problemas en el eje no es cierto que no hayan tenido, claramente. Supongo pues que han hecho viajes pues más tranquilos sin hacer la cabra en exceso. Piensa que cuando tú vas de viaje largo, como el que he hecho yo, que vas 40, 50 kilos de material, muchas trialeras no te piensas en hacer, te lo digo yo.
Bueno, yo cuando hablo de trialera siempre hablo, sí que la trialera es de subida, ¿eh? Uh-huh. Pero yo hablaba en descenso. Evidentemente, trialera se te quitan las ganas y si las haces andando al lado de la bicicleta.
Exacto.
Pero no, yo me refería más que nada a las bajadas, que es pues cuando tienes que frenar y todas las fuerzas al final confluyen en el mismo punto.
Ah, sí, ¿no? Sí.
En eso... Los ejes de las ruedas, la dirección y demás.
Totalmente de acuerdo.
Pero sí, sí. Muy bien, entonces hemos dicho que el remolque pues tiene, el bikepacking tiene esas ventajas, ¿no? Precio, peso y, el reparto de pesos y la maniobrabilidad de la bicicleta.
Exacto. Sí que es cierto pues que claramente que el remolque tiene otras ventajas que el bikepacking no tiene.
¿Cuáles serían esas ventajas?
A ver,
así por encima.
Yo probablemente no las sé porque no he viajado con remolque, tampoco he tenido la suerte de probar uno, pero la gente que dice que viaja en remolque, sobre todo por carretera, a nivel de inercia cuesta de acelerar, pero una vez estás en ruta, estás ya en movimiento, es bastante más agradable de la conducción del remolque, porque claramente tienes todo el peso detrás que es que te empuja y acabas convirtiendo como una especie de pequeño camión o pequeño autobús, no sé si sabría decir.
Sí.
Ostras, pues quieras o no, pues tú llegas en el campamento y demás y simplemente coges, o en un hotel o lo que sea, porque vas a descansar, simplemente coges la bolsa que viene dentro de lo que es el remolque, te la cargas al hombro y tienes la bici totalmente descargada. El remolque se desengancha con el típico cierre, o sea, lo abres, quitas un eje propiamente del remolque pasante y tienes la bici totalmente funcional y limpia. En cambio, en el bikepacking, pues al tener más bolsitas y demás, esto por aquí, desengancha lo otro, el velcro por allá, ahora pues hostia que la bolsita del sillín tiene que ir con tornillos Allen, etcétera. O sea, tiene otras ventajas que el bikepacking tiene.
Sí,
o sea,
vale, muy bien.
Es que es complicado porque realmente el bikepacking es algo muy nuevo que está cubriendo muchísimas necesidades y es que claramente se pone por delante de casi cualquier otro sistema de viaje. Otra cosa, claramente, que ya viene cada uno el gusto que tenga. Hay gente que prefiere las alforjas, hay gente que prefiere el bikepacking, hay gente que prefiere el remolque o la mochila. Aquí a cada uno que elija.
Sí, porque hablando de mochila, yo entiendo que la mochila quizá sea lo menos indicado, ¿no? O quizá para rutas de un día sea lo mejor. ¿Cómo lo ves?
Sí, para una mochila, siempre que sea buena y se pueda adaptar bien en nuestro cuerpo, a nuestra ergonomía, va a ir muy bien, claramente. Un viaje con mochila de fin de semana o una ruta de enduro, pues va a ir extremadamente bien. Ahora, si te planteas hacer algo un poquito más largo, pues la mochila pues te va a cascar un poco la espalda, como tú has comentado antes. Y lo mismo estamos, el bikepacking te permite repartir todo el peso, evitamos sobrecargar nuestra espalda y a nivel de comodidad del pedaleo, que a mí, sinceramente, pedalar con algo en la espalda me molesta muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo siempre he preferido ponerlo todo en la bici y yo estar libre. De que si me quiero ir sin manos, si me quiero estirar, si me quiero poner de pie, tenga esta movilidad.
Exacto, sí. Además, hay que pensar o hay que saber que lo que a los 20 kilómetros pueda ser una molestia, que cuando hemos salido a hacer esa ruta no la hemos notado, a los 20 kilómetros es una molestia, a los 40 se convierte ya en un dolor, en un mal rollo que nos puede fastidiar esa salida, ese viaje.
Acaba siendo algo exponencial, que cada vez se va convirtiendo en un dolor de cabeza mayor.
Exacto. Muy bien, Dirac, no sé si nos hemos dejado algo o quieres añadir algo de todo lo que hemos hablado o sobre la nueva temporada.
Pues yo la verdad que no, ha salido un capítulo bastante largo. Es cierto que es un capítulo
42 minutos llevamos, para ser exactos.
Madre mía. No sé si lo voy a recortar un poquito y demás, pero bueno, lo que es la parte de aportar valor y demás la vamos a dejar, eso es importante. Todo lo que hemos comentado y demás, pues si tenéis dudas, no dudéis en enviarnos un correo de contacto. Si queréis saber marcas y demás, todo esto os lo dejaremos apuntado en las notas del programa, todo el tema de las páginas web, el tema del nuestro canal de YouTube, que ahora vamos a empezar a trabajar para hacer todo el tema de reviews, todo el de todo el tema de reviews de material, todo el tema de mecánica de bicicletas un poco más ameno, un poco más divertido, no el típico vídeo. Cualquier duda que tengáis sobre bikepacking, sobre viajar en bici y demás, nos lo podéis mandar un correo y os voy a intentar ayudar en todo lo posible.
Sí, yo añadiría, ahora que estabas hablando de que contactaran con nosotros, yo creo que los tres canales, o ahora principalmente los dos canales, pueden ser a través de las notas del programa, o quizá yo creo que podríamos poner un formulario de contacto también, ¿no? En el capítulo, en los capítulos de los podcasts abajo.
Sí.
Aparte de los comentarios, un formulario de contacto no estaría mal.
Vale.
¿Vale? Y si no, pues. Exacto, directamente por su gestor de correo nos pueden contactar a podcast@emep.es. Os vamos a dejar también la dirección de correo en las notas del programa, porque EMEP es un poquito. Yo tengo que confesar que cada vez que tengo que dar el email a alguien, maldigo el nombre que le puse a la escuela, porque son las siglas de EMEP, o sea, de Escuela de Mecánica de la Bicicleta. Pero es tan complicado de que la gente entienda ese nombre que me arrepiento. Pero bueno, por eso os digo, os voy a dejar en las notas del programa todas las formas de contacto, la nueva web, el canal de YouTube, ¿vale? Y todas las fotos que hemos dicho que os vamos a poner sobre el bikepacking. Y tenéis el formulario para. No el formulario, sino, bueno, un plugin que hemos puesto allí para que podáis aportar temas que os gustaría que tratásemos y votar por los que ya hay. Y no sé, si no quieres añadir nada más, yo creo que ya podemos dar por concluido el episodio, Didac.
Sí, por mi parte sí, está casi que todo dicho. Y lo dicho, si tenéis dudas, cualquier vía de contacto, estamos a vuestra disposición.
Ah, y sobre todo, y muy importante, por favor, sé que a veces cuesta un poco porque estamos en el móvil, escuchando en el coche, pero cuando podáis pasaros por iVoox o por iTunes y dejarnos una reseña para que esto nos haga subir en las posiciones y pues al final demos a conocer el podcast a muchísima más gente. Cuanta más comunidad hagamos, muchísimo mejor. Ya hablaremos de hacer, pues no sé, un canal de Telegram, un grupo de Facebook, algo, ¿vale? Lo que más os guste a vosotros. Y nada más, a partir de ahora pues estaremos Didac y yo aquí dándoos soporte y hablando de todo lo que os puede interesar. Si no hay nada más por hoy, aquí lo dejamos. Un saludo y hasta el próximo. En el próximo episodio. Tenemos que pactar un final, ¿eh?
Sí. Es importante eso.
Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio, chicos. Un saludo.
Hasta la semana que viene.
Espera una cosa, ¿sens el gos, Brudà?
Sí.
La puta mare. Bueno, què farem?